La semana pasada comenzamos un tema, una predicación que está basada en la última oración que hizo Jesús, ¿ya? En la última oración que hace Jesús, donde Él ora al Padre, ora por Él, por sí mismo, ora también por sus discípulos y también ora por los que habían de creer por la palabra de sus discípulos. Y ese mensaje lo vamos a escuchar entonces la próxima semana. Esta semana entonces nos queda la sección donde Jesús ora por sus discípulos, ¿ya? La semana pasada vimos, recapitulando, para introducirnos entonces en el tema de esta semana, vimos que la primera sección, en los versos del 1 al 5, vimos la danza de la gloria. ¿Se acuerdan los que estuvieron ese día? La danza de la gloria, donde el Padre le da gloria al Hijo y el Hijo le da gloria al Padre. ¿Ah? Vimos ahí que Jesús no fue creado, que Jesús es Dios eterno, ¿ah? Que Él estuvo antes en la eternidad pasada, por decirlo así, con el Padre, al lado del Padre. Vimos también que Jesús es Dios encarnado porque Él viene a este mundo y toma cuerpo humano, como tú, como yo, y Él entonces viene a este mundo con el propósito, ¿se acuerdan? ¿De qué? De glorificar al Padre, glorificar al Padre. Entonces, en esa oración, él dice, he hecho todo lo que me diste que hiciese. Padre, glorifica a tu Hijo. Entonces, vemos que en esta sección, glorificar al Hijo es que el Hijo iba a la cruz, iba a la muerte. Entonces, en aquella predicación, yo dije, pero ¿cómo puede ser que Jesús diga, glorifica a tu Hijo, refiriéndose a la cruz? ¿Cómo puede ser? Entonces veíamos ahí que el Hijo obedece al Padre y que por eso entonces la cruz es gloriosa. Que la cruz, si bien es cierto en el Imperio Romano, fue un símbolo de dolor, una muerte horrenda, cruda, para criminales, para delincuentes, pero esa cruz para Jesús fue gloriosa porque hizo la voluntad del Padre, vino a este mundo para ir a la cruz, para que tú y yo tuviésemos entonces perdón de pecados y vida eterna. Así que la cruz es gloriosa. Y entonces veíamos que todo lo que hizo Jesús en la tierra fue para la gloria de Dios. El desafío de esa predicación era entonces, ¿nosotros vivimos para la gloria de Dios? ¿Cierto? ¿Vivimos para la gloria de Dios? En este mensaje vamos a ver entonces cómo entran los discípulos en esta danza, en la danza de la gloria de Dios. ¿Se acuerdan que en ese pasaje habían varias veces estaba la palabra gloria? ¿Ah? Gloria. Como 5 veces la palabra gloria en estos 5 versículos. Entonces se hablaba de que Jesús había tenido una gloria en la eternidad pasada, vivió, ¿no es cierto?, aquí en la tierra, hizo hechos portentosos que reflejaban su gloria, y también fue a la cruz que reflejaba la gloria. Pero, ¿cómo se ve entonces la gloria de Jesucristo ahora reflejada en los discípulos? Porque si este pasaje comienza, ¿no es cierto?, con la gloria de Dios y la gloria del Hijo, ¿cómo entonces esta gloria sigue permeando este pasaje y cómo entonces los discípulos se unen a esta gloria? Y entonces eso es lo que me gustaría ver en esta mañana. También aquí en esta sección que vamos a leer, vamos a encontrar que cerca de 14 veces Jesús dice mundo. Y el mundo aquí es antagónico. Ora para que Dios, el Padre, cuide a sus discípulos del mundo. Pero hay que definir esa palabra mundo, ¿ya? Hay que definir esa palabra mundo y qué se refiere Jesús aquí. Entonces, hay una concentración, hay un volumen de esta palabra mundo y debemos entenderlo bien, qué es lo que es mundos, mundo. Entonces tenemos que, aquí en esta sección que vamos a leer, Jesús hace un fuerte contraste entre sus discípulos, que ora para que el Señor los cuide, y el mundo, ¿ya? Para que los cuide del mundo. Entonces vamos a leer eso y voy a intentar de explicarlo. La idea central del texto es entonces que Jesús guarda a sus discípulos para que le glorifiquen en medio del mundo, ¿ya? Así se ve entonces esta sección. La gloria del Padre y del Hijo ahora está rogando, ¿no es cierto?, al Padre que también estos discípulos le glorifiquen a Él en medio del mundo. Entonces, le pido que abran sus Biblias en Juan 17. Juan 17. ¿Lo encontraron? Entonces vamos a leer del 6 al 19. Voy a orar antes para entregar entonces ahora esta predicación al Señor. Señor, en tu presencia estamos, Señor. Yo te quiero pedir, Señor, que me puedas usar esta mañana, que tú hables conforme a tu voluntad, que esta predicación sea una adoración para ti, que tú seas exaltado y glorificado, Señor. Te ruego, Señor, que abra nuestros oídos espirituales, nuestra vista espiritual, para poder entender y comprender tu palabra, Señor. Que me ayudes, Señor, en mis limitaciones, para poder compartirla con fidelidad, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Dice así entonces, del 6. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado. Ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío. Y he sido glorificado en ellos, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Amén. Lo primero entonces que me gustaría tocar en esta predicación, el primer punto es que los discípulos dan gloria al Hijo. Los discípulos dan gloria al Hijo. Entonces se unen en esta danza de la gloria. Del verso 6 al 10, tenemos aquí entonces que Jesús está orando con todo su corazón. Entonces ahora recordemos que está, ¿no es cierto?, a vísperas de ir a la cruz y está orando entonces por sus discípulos. Ha terminado de orar por sí mismo al Padre, pero ahora entonces comienza a orar por sus discípulos. Por esto que Dios dice que le había dado, el Padre le había dado, y que no se le había perdido ninguno. Interesante es lo que dice, excepto solamente el hijo de perdición. O sea, no era hijo de Dios. Interesante como lo relata Juan. Pero los que me diste, yo los he guardado. Yo los he guardado, dice. Entonces está haciendo una oración a sus discípulos con todo su corazón. Es una oración sacerdotal. Es la oración, ¿no es cierto?, una oración intercesora de Jesús por sus discípulos. ¿Por qué? Porque Él se va de este mundo. Él se va de este mundo, entonces sus discípulos, ¿ah?, aquellos que habían creído, ¿no es cierto?, al llamado, que se habían embarcado con Él, quedaban entonces en este mundo. Entonces Él hace esta oración por ellos. En el verso 6, los discípulos, dice, han guardado tu palabra. En el verso 8, ellos recibieron la palabra. Y esto de guardar y recibir, guardar, estamos leyendo, ¿no es cierto?, la versión Reina Valera, pero hay otras versiones como la NBI, la Biblia de las Américas. Este guardar es obedecer, se traduce también como obedecer. Entonces, han obedecido tu palabra, ¿ya? Y recibir es aceptar también, se traduce como aceptar. Entonces, ellos han recibido tu palabra, la han aceptado, y en el verso 8 dice lo que ellos han recibido y lo que han aceptado. Y esto es interesante, mire lo que dice en el verso 8. Es conocer verdaderamente que el Hijo, Jesús, salió del Padre y creer que el Padre le ha enviado. ¿Ah? Entonces ellos han obedecido, han aceptado, han recibido el Evangelio. Y es interesante cómo Juan relata esta oración de Jesús, porque en la primera sección que vimos, cuando Jesús ora al Padre por sí mismo, también mete el microevangelio que se llama. El microevangelio es, en una expresión, hablar del Evangelio, es decir, lo que significa el Evangelio. Imagínense Jesucristo. Tan solamente en una frase expresa y dice lo que es el Evangelio. ¿Y en qué consiste lo que dice acá? Que ellos obedecieron y creyeron que yo soy el Mesías, que yo soy el prometido, que Dios me envió a este mundo y que yo he venido a este mundo por plan de Él, ¿ah?, por mandato divino, y que yo he venido a obedecer al mundo. Entonces, mire cómo dice el 8, conocer verdaderamente que el Hijo Jesús salió del Padre y creer que el Padre le ha enviado. ¿Dónde tenemos de nuevo este microevangelio en la primera sección? En el verso 2 y 3, mire lo que dice. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y dice, mire, esto es, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces el Evangelio es, ¿qué es el Evangelio? Que Dios el Padre ha enviado a su Hijo unigénito, a este mundo. Su Hijo unigénito ha venido, se ha encarnado y ha ido a la cruz. Ha venido a este mundo con el propósito de ir a la cruz, morir en la cruz, resucitar al tercer día, ascender a los cielos, sentarse a la diestra del Padre y reinar. El Evangelio es entonces, en simples palabras, como dice aquí Juan, que Jesús envía a su Hijo viene en obediencia. Y se repite de nuevo en esta sección. Es interesante. Entonces, ¿cómo es que los discípulos están glorificando al Padre? Esa es la pregunta en esta sección. ¿Cómo los discípulos, cómo la danza, ¿no es cierto?, de la gloria en que el Padre y el Hijo son glorificados mutuamente, se ve reflejada en esta sección. ¿Sabe cómo? En que tú y yo, o los discípulos, han creído en el Evangelio. Han creído en el Evangelio. Para Juan, es muy importante, y su tesis, la tesis del libro de Juan, es que los que leen el libro, los receptores del libro, crean en que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es el Mesías. ¿Dónde tenemos eso? Lo tenemos en Juan 20, 31, ya al último del libro, donde dice, pero estas se han escrito, está hablando de las cosas, de lo que él ha escrito en el libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces, Cuando Juan entonces toma nota de esta oración de Jesús, es importante entonces afirmar esto. Los discípulos han creído. El Señor, ¿no es cierto?, conocemos cuando entonces Él comienza su ministerio y comienza a llamar. Él llama a sus discípulos y ellos creen en Él, creen que es el Mesías y le obedecen. Se embarcan en un ministerio con Él de 3 años y medio. ¿Ah? Se embarcan entonces con Jesús. En la versión NBI, la nueva versión internacional, el verso 10 dice: y por medio de ellos he sido glorificado. En la nueva traducción viviente dice, en el 10, me los has dado para que me den gloria. Y la Biblia de las Américas, el verso 10 dice, he sido glorificado en ellos. O sea, los discípulos le han dado gloria a Jesucristo. Han recibido el Evangelio y porque han recibido el Evangelio, Jesucristo, ¿no es cierto?, ha sido glorificado. Cuando tú y yo hemos creído entonces en el Evangelio, déjame decirte que el Padre recibe gloria, que el Hijo recibe gloria. Recibe gloria. Muchos dicen creer en Jesús, pero la pregunta del texto es, ¿guardamos su palabra? Porque ellos creyeron, ¿no es cierto?, en la palabra de Jesús y siguieron a Jesús. Creyeron en el Evangelio, creyeron entonces que Él era el Mesías, el prometido. ¿Hemos recibido verdaderamente el Evangelio? ¿Nuestra vida glorifica a Cristo? ¿Sabe qué? La fe genuina produce obediencia y perseverancia. El punto 2 es que Jesús ora al Padre por la unidad de sus discípulos. Esta sección está marcada por esto. Así como el Padre y Jesús son uno, Jesucristo también quiere que sus discípulos sean uno. Esto también lleva gloria a Jesús, al Padre. Mire, del verso 11 al 12 dice así. Ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado. Guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se me perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Ese es Judas, ¿cierto? Entonces, está orando por sus discípulos. Es interesante en esta sección que la salida de Jesús es como inminente. De hecho, Él está hablando como que Él no estuviese, ¿no es cierto?, en el mundo. Es porque Él ya se hace que la cruz ya ha sido consumada. Él viene a eso y Él está listo. Él se va ya a la cruz. Entonces, Él dice, Padre, guarda a mis discípulos, guarda, cuídalos. Jesús quiere entonces la unidad de sus discípulos. Y Él ora, dice, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Vimos, ¿no es cierto?, la semana pasada que el Padre y el Hijo tienen la misma gloria. El Padre y el Hijo son Dios. Y hay una unidad perfecta, armoniosa, de amor. La unidad trinitaria. Pero también el Padre y el Hijo quieren que nosotros seamos uno con Él, pero también nosotros como iglesia, que seamos una para dar gloria a Dios. Cuando nosotros somos uno, nosotros reflejamos la gloria de Dios. Nosotros anunciamos y demostramos al mundo que Jesús vive, que Él es real. Así que el Padre y el Hijo son uno. Comparten la misma naturaleza divina, la misma gloria. La unidad de los discípulos con ellos es que los ha hecho de ellos. hijos de Dios. También es de propósito esta unidad. ¿Sabe por qué es de propósito? Porque en el verso 18, mire lo que dice: como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Así que Jesucristo también quiere que tú compartas su unidad, su propósito. ¿Ah? Él viene a glorificar al Padre, pero Él también quiere que, así como Él vino a este mundo, Él también ahora te envíe a ti. ¿Pero cómo no está orando para cuidarlos del mundo? ¿Cómo está contradicción? Voy a explicar en un ratito más lo que significa entonces esta palabra mundo acá. Pero nosotros compartimos al mismo Padre, al Hijo. Somos uno con ellos. El Evangelio nos une a ellos. Eso es lo que hace. El Evangelio nos une entonces al Padre y al Hijo. ¿Y sabe qué? No hay cristianos solitarios. No hay llanero solitario en el Evangelio. Si alguien dice, yo soy cristiano, pero yo no me congrego. ¿Ha escuchado de pronto por ahí algunos? Yo no necesito ir a la iglesia. Yo leo la Biblia en mi casa, yo oro en la casa. Está bien, hay que hacerlo. Pero somos uno. Dios, ¿no es cierto?, ha dejado la iglesia. Y es sumamente importante juntarnos para tener estos tiempos juntos de adoración comunitaria, de escudriñar, de entender la Escritura juntos. Así que, ¿cómo está nuestra comunión con Dios? ¿Estamos viviendo aislados espiritualmente? ¿Las personas pueden ver la unidad del Padre y del Hijo en nuestras vidas? ¿Qué creen ustedes? ¿La gente de nuestra comunidad puede ver el mundo, la unidad de Cristo en nuestra comunidad de fe, en la iglesia? Lo tercero, Jesús ruega al Padre por sus discípulos que no los quite del mundo, sino que los guarde del mal. Interesante esto, es muy interesante. Él se va, Él ha venido a cumplir un propósito, su propósito ya está siendo consumado, pero Él no se va a llevar a sus discípulos. ¿Ah? Él no dice, ya ahora yo me voy, y quita a los discípulos, ¿no es cierto?, del mundo. El mundo les va a hacer mal, sino que les dice que los deje en el mundo, que los guarde, pero que, ¿no es cierto?, los guarde del mal. Vamos a leer entonces en los versos del 13 al 19. Dice así: pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mire, en esta sección, en la oración de Jesús, en la primera sección, como en esta, después lo que viene, en toda esta oración, tenemos 14 veces la palabra mundo. 14 veces. En el original, esta palabra es cosmos, ¿ya? Pero depende de dónde esté, es lo que significa, ¿ya? Así que hay que entender bien lo que significa esta palabra. Esta palabra cosmos, que puede entonces tomar distinto matiz. Por ejemplo, tenemos la palabra mundo como creación, ¿ah? Todo lo que Dios ha creado, todo, ¿ya? ¿Se acuerdan de ese relato cuando Pablo predica a los atenienses? Eso se encuentra en el Areópago, eso se encuentra en Hechos 17:24. Si quiere, lo lee. Yo lo voy a leer para explicar esto. Dice así, en Hechos 17:24. El Dios que hizo el mundo, dice, y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos de hombre. Aquí habla que el universo es creado por Dios, ¿no es cierto? Esta palabra mundo. El mundo es bueno, ¿no? Pablo está dando este discurso a los atenienses y les dice, ¿no es cierto?, que el mundo ha sido creado por Dios. Pero también está la palabra mundo como humanidad, ¿ya? Como humanidad, o sea, el grupo de personas que hay en el mundo. Por ejemplo, en Juan 3:16, ¿no es cierto? Porque de tal manera amó Dios al mundo. No está diciendo porque de tal manera Dios amó a los pajaritos, amó, ¿no es cierto?, las montañas, amó el mar. Sabemos que no es así, porque dice, porque de tal manera Dios amó al mundo que él dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ¿quiénes creen? El ser humano. Al ser humano se le ha dado la facultad para creer o rechazar el Evangelio. Entonces, la palabra mundo es aquí la multitud de personas. Que es, ¿no es cierto?, que Jesús, que Dios ha amado a todas las personas, a todas las personas, a Judas, a todos, amó Dios, amó Jesús y él dio a su Hijo. También está el mundo como esfera de la vida. ¿Ah? En el mundo donde la esfera de la vida, donde hay aflicción, donde un día vamos a sufrir una pérdida, una desilusión, donde hay crisis, donde hay cansancio físico, la esfera de la vida. Por ejemplo, en Juan 16:33 dice así, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones. ¿Ah? La esfera de la vida. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo. O sea, el mundo es el ámbito donde viven los seres humanos. Pero también está el mundo como sistema caído. Tal vez aquí está. El mundo como sistema caído. Miren, en primera de Juan 2, del 15 al 16, dice así. Mire, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Entonces, ¿a qué se refiere este mundo? Es la humanidad organizada en oposición, ¿no es cierto?, a Dios. Aquí el mundo implica valores, deseos, estructuras sistémicas contrarias, ¿no es cierto?, a Dios. Ese es el mundo entonces que se refiere acá. El sistema humano en rebelión contra Dios, que no ha recibido a Jesús. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo con esta oración Jesús? Padre, no te pido que quites a los discípulos de este sistema pecaminoso contrario que no cree. Yo te pido que los dejes, pero que los guardes, que los guardes. Y sabe que la única forma en que sus discípulos van a ser guardados, ¿en qué va a ser? En que ellos perseveren en su palabra, que ellos permanezcan en su palabra. Voy a explicar después esto, la consecuencia de el creer, de perseverar en la palabra de Dios. Pero estaba estudiando este relato en la semana y leí de un teólogo que se llama Raymond E. Brown. Este teólogo es un teólogo católico. Él ha escrito sobre Juan. Dice, oh, es católico. Es excelente lo que dice. Él dice esto en relación a este pasaje. Dice que se destaca la tensión juánica. El mundo es amado por Dios, ¿no es cierto? Amado por Dios, porque Él amó tanto al mundo que envió a su Hijo. Pero también se opone a Él, porque aquí orden que rechaza la revelación de Dios, la revelación de Jesucristo. Entonces, el mundo no son los que no creen. Perdón, el mundo son los que no creen. La estaba embarrando ahí, pum. Toda la predicación. Estaba leyendo mal. El mundo son los que no creen. La masa de humanidad apartada de Dios. De eso que está orando entonces Jesús. Y les dice, porque yo no soy del mundo. Y lo interesante, ¿sabe qué? En este relato, es que dos veces aquí Jesús dice que los discípulos no son del mundo. Mire, lo repite en el verso 14 y 15. Dice, sus discípulos no son del mundo, como él tampoco es del mundo. Nosotros no pertenecemos a este sistema. Cuando nosotros creímos en el Evangelio, ¡pum!, nuestra vida entonces, nuestra obediencia, ¿no es cierto?, que ha sido a Jesucristo, y ya no nos interesa el sistema pecaminoso. Ya no nos interesa, ¿no es cierto?, este mundo, ¿no es cierto?, corrompido, sino que buscamos la verdad. Jesucristo es la verdad y permanecemos en él. Y lo que entonces Jesucristo está diciendo, Padre, guárdalos. Padre, guarda a mis discípulos. Tú me los diste. No son de este mundo, así yo tampoco era de este mundo. De hecho, dice, el mundo les va a aborrecer. Ahí está. Aborrecer. Ahí me salió. Aborrecer. Así, ¿no es cierto? A ellos también los va a aborrecer. Ah, bien. Tengo que practicarlo a que me salga. Así que, ¿por qué el mundo se comporta muchas veces así con los creyentes? Hostil. ¿Por qué no creen? ¿Por qué no cree a la verdad? ¿Ha recibido hostilidad de parte del mundo, de estos que no creen o de este sistema pecaminoso contra Dios? Jesucristo lo dijo. Entonces este mundo, este cosmos aquí, entonces es aquel sistema, ¿no es cierto?, pecaminoso, contrario a Dios, son todos aquellos que no creen. Mire, Jesús les da tres cosas para vencer en este mundo. Uno es el gozo. En el verso 13 dice, para que tengan mi gozo cumplido. ¿Qué ha pasado cuando tú recibiste a Jesús como Salvador personal? ¿No vino un gozo? ¿No es cierto? ¡Wow! Es maravilloso. El primer amor, el gozo de la salvación. ¿Ah? Es increíble, es conocer este mensaje maravilloso de amor. Es un motor, ¿no es cierto? Y Jesús está orando por ellos. Les he dado mi gozo. ¿Ah? Es algo para vencer. ¿Cómo está tu gozo? La pregunta es. Hace 10 años yo conocí al Señor. Puse mi fe en Él. ¿Cómo está tu gozo hoy en día? También, otra cosa para vencer, como había dicho, su palabra, dice, el verso 14, les he dado tu palabra. No hay manera de vencer, ¿no es cierto?, en este mundo, en este sistema caído, corrupto, si no es por la palabra de Dios. ¿Qué dijo Jesús antes de comenzar su ministerio, cuando fue llevado al desierto, cuando fue tentado por Satanás? Escrito está, le dijo el enemigo. Escrito está, escrito está. ¡Ah, yo soy Dios, que venía acá! No, escrito está. Así es como debemos responder nosotros al enemigo. También, Él nos ha dado su misión. Y esto es maravilloso. Así como Él ha venido a este mundo para, ¿no es cierto?, mostrar el Evangelio y revelar el Evangelio, Él nos hace partícipe. Y somos unidos también en Él. Esto es maravilloso. Que Jesús te invita al Santo Evangelio para que tú testifiques, para que tú hables del Evangelio a otros. El verso 18, como tú me enviaste, así yo los he enviado. Tal vez tú dices, yo tengo gozo, permanezco en su palabra, pero estás compartiendo las buenas noticias, estás orando para tener oportunidad de testificar. Hazlo. Entonces aquí Jesús nos recuerda que los discípulos no son del mundo. Entonces, y la conclusión es que Jesús ora, ¿no es cierto?, para que sus discípulos sean guardados, para que le glorifiquen, para que vivan en unidad y para que permanezcan fieles a su palabra, a Él, en medio de un mundo corrompido, en medio de un mundo que no quiere reconocer que Jesucristo es el Mesías, el prometido, el ungido, el que vino, ¿no es cierto?, por mandato divino, por plan divino a este mundo, para morir en una cruz, para darte vida eterna. No estamos solos. Cristo intercede por los suyos. Y esto es maravilloso. Esto es maravilloso. ¿Tienes el gozo de la salvación? ¿Has dejado que el mundo enfríe tu fe? Quizás. Quizás anhelando, como decía en Primera de Juan, ¿no es cierto? Esos deseos del mundo, muchas veces que se anidan, que entran a nuestro corazón. Tal vez sientes que has fallado a Dios, que te has debilitado espiritualmente. Hoy Jesús sigue rogando por nosotros, porque Él es nuestro sumo sacerdote y Él está rogando por ti y por mí. Así que cuando estaba preparando este mensaje, yo podía escuchar este mismo relato y lo hacía mío. Yo pensaba que Jesús está rogando al Padre, Señor, que Fabián tenga el gozo. Ha habido el gozo de la salvación, el gozo de tenerme. El gozo, dale ese gozo. Y yo con este mensaje, yo quiero que tú pidas ese gozo. No sé cómo tú has estado. No sé si tal vez tú has estado caminando en este mundo sin ese gozo. Ese gozo que, ¿no es cierto?, moviliza, que motiva a seguir adelante. El gozo de tener a Cristo en el corazón. ¿Cómo está mi comunión con Cristo? ¿Cómo está mi comunión, ¿no es cierto?, en la iglesia con los demás? Porque Dios quiere que seamos uno, que así también le glorifiquemos. Les quiero invitar a orar, que inclinen sus rostros. Y vamos a orar al Señor. Yo no sé si tal vez hay alguien acá que dice, yo necesito esa ayuda en oración. No me podría ir de acá y bajarme sin dar la oportunidad de orar tal vez por ti, si necesitas ayuda, si dices, yo necesito gozo. Yo he descuidado las disciplinas espirituales, yo no estoy permaneciendo en la palabra. Veo al mundo que está entrando a mi corazón. Hay alguien que está en esa situación, me gustaría ver tu mano, ahí donde estás, y yo voy a orar por ti. ¿Hay alguien? Dios te bendiga. Vamos a orar entonces. Señor, muchas gracias. Muchas gracias, Señor, por tu palabra. Muchas gracias, Señor, porque, Señor, estamos acá y nosotros reconocemos, Señor, que sin ti no podemos vivir, que tú eres la vida misma. Gracias, Señor, por el Evangelio. Gracias, Señor, porque antes de ir a la cruz, tú no solamente oraste por ti, pero oraste por tus discípulos. Una oración pastoral, sacerdotal por ellos. Y también por los que habían de creer. Señor, en esta hora yo te ruego, Señor, por mis hermanos, en especial por aquellos que han levantado su mano, reconociendo que han estado viviendo sin gozo. Yo te ruego que tú devuelvas ese gozo, Señor. Que a través de esta confesión, tú también ahora, a través de tu Santo Espíritu, puedas poner ese gozo que necesitan para vivir la vida contigo. En el nombre de Jesús. También te quiero pedir que si tal vez estas manos levantadas reconocen que han descuidado, Señor, tu palabra, o que no han permanecido en ella, Señor, te ruego, Señor, que tú les fortalezcas. Te ruego, Señor, que les ayudes, Señor, a tener, Señor, el tiempo, a dar esa prioridad, a que le ayudes tú, Señor, a apartar ese momento para leer tu palabra, para escudriñar tu palabra, para permanecer en tu palabra, Señor. Padre, en el nombre de Jesús te lo pido. Y te pido así también, Señor, por todos nosotros, que nos reencantes con tu palabra, Señor. Que sea, Señor, algo tan anhelado en la semana, Señor, cada día, de ir, Señor, de abrirla y encontrar tesoros, Señor, tesoros que saltan ahí para nuestra vida. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tu palabra es vida, así como dices tú, Señor. Tu palabra es la verdad y nosotros, así como los discípulos, queremos permanecer en ella. Te ruego, Señor, que también nos guardes del mal, del mundo, de ese sistema que no cree, Señor, en ti. Que tú, Señor, fortalezcas nuestra fe. Cuando estemos ahí en situaciones donde seamos tentados, donde nuestra fe sea probada, te ruego, Señor, que podamos permanecer en ti. Que tú nos des la fuerza, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Dios les bendiga.